aún por encima de la belleza de este tema, que no mueva risa, sino que lo que mueve es al encanto, por la hermosura de su música, él se ríe. Pero no, no es Viñoles el que se ríe, tampoco es Mike. Voy a contar quién se ríe. Y el asunto es que ahora, incluso antes de comenzar el programa, se lo acabo de decir a qué me refiero, y se echó a reír. Este tema que estás escuchando, digamos, ya me explico, tú sabes que a mí me gusta intrigarte. Este tema que estás escuchando se llama Chunko. Ajá. Y él mismo, este que acaba de hablar ahora, fue el que me lo regaló. Y mira que este músico yo lo adoro y sin embargo yo no conocía este tema. Estás escuchando a Vangelis, este músico griego que yo respeto muchísimo. Yo sé que tú también, tú que me estás escuchando ahora. Porque especialmente Vangelis, que es el autor de Chariots of Fire, o sea, Carros de Fuego, o el tema de la película homónima del año 81 por ahí. Pero el asunto está que para los que nos encanta el rock and roll, desarrollamos un amor en los 80 por Vangelis, porque Vangelis se asoció a John Anderson, el cantante de Yes, y sacó tres discos maravillosos que son finísimos. Y ahí pues nuestra pasión por Vangelis, para los amantes de ese tipo de música, pues aumentó. Este programa, ya te voy a contar, este programa tú sabes que es La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, y soy tu amigo servidor Pepe Forte, y este tema está dedicado a la China. Y este amigo mío que se encuentra aquí hoy fue el que me lo regaló, y como hoy vamos a hablar de la China, y no va a ser la primera vez, cada vez que yo lo traigo a mi programa de radio local, y esta es la primera vez para ti aquí en Radio Televisión Martí, ¿sabes? Y no va a ser la última. Es la primera vez, pero no la última, te lo garantizo. Cada vez que yo lo llevo a mi programa de radio local, ya este tema, yo le digo que es el tema de Pong, y mi amigo es Alfredo Pong, y entonces por eso que se lo dije ahora, me dice, ¿es el mismo tema? Digo, sí, claro, es el tema de Pong, es tu tema. Porque este tema, bueno, tú dices que este tema, eso significa China, ¿no?
Chungkok es China.
China, como es originalmente, ¿no?
Es interesante, y ante todo un saludo a todos los oyentes.
Ahora te presento.
Sí, pero lo interesante es que la palabra Chungkok, ajá, es China en cualquiera de los dialectos chinos.
O sea, en mandarín,
en cantonés. En mandarín cantonés, en pekinés, en jaca, en todo.
Bueno, el asunto, señores, que estás escuchando hablar a mi amigo Alfredo Pong, a quien me une en amistad hace muchísimo tiempo, arquitecto, un hombre culto, interesante, además un magnífico caricaturista, un magnífico humorista, y como él tiene, comparte pues una mezcla de sangre china, sangre cubana, sangre española, y Pong, que hace años que es exiliado, que vive aquí en Miami, Pong, Alfredo Pong, se ha dado a la tarea, como se dice por Cuba, en investigar la cultura china, sobre todo esta relación de la imbricación de la historia china con la historia cubana. Y nada, señores, no solamente esto, Pong además un tipo de muchos horizontes, sabe muchísimo más de culinaria, una de las razones por la cual o por las cuales acude no solamente telefónicamente, sino además en vivo a mi programa local, que se ha acabado muchos programas de culinaria. De hecho, hoy tenemos una variante de eso, pues Pong es un invitado mío frecuente. Nos conocimos hace años como invitados ambos en un programa de televisión aquí en Miami. Y por tanto hoy, que no es la primera vez, hoy venimos justamente a mezclar un programa de cultura china y cultura cubana con culinaria, porque Pong hoy, y aquí seguramente la conversación, veto saber en qué termina, en qué deriva respecto a este tema, pero básicamente hoy Pong ha venido aquí a conversar. Hemos venido a conversar del arroz frito, porque además Pong te va a explicar. Pong a mí me sorprendió, Alfredo Pong me sorprendió dándonos una explicación del origen del arroz frito este que hemos conocido en Cuba y que conocemos aquí en Miami, porque aquí hay una cantidad tremenda de restaurantes chinos y disfrutamos el arroz frito. Pong, a ver, cuéntanos, porque tú tienes una serie de explicaciones, creo que en dos palabras. Según tu investigación, como que el arroz frito es chino, es cubano. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa?
No, el problema es que el arroz frito como tal, ajá, es de origen cantonés.
Ajá.
Y se dice chow fan. Chow es frito y fan es arroz, pero también es comida para los cantoneses.
De ahí viene que los peruanos dicen arroz chaufa,
es una chifa, corrupción. El chifa viene de sick fan.
Ok.
O chifan. Lo que ocurre es lo siguiente. Los chinos que vinieron a América, ajá, vinieron del sur de China, sobre todo de Cantón.
Ok.
Yo digo Cantón, yo no digo Guangdong porque yo no hablo mandarín. Y Cantón es el origen de toda la inmigración de chinos al continente americano. Eso es un fenómeno que ocurre y que no se repite de nuevo. En Europa el fenómeno es totalmente diferente. Los chinos que están en España, que están en Europa, no son del sur de China. Son del centro y del norte. Hablan mandarín.
Claro.
Por lo tanto, es como es la diferencia que puede haber entre un francés y un cubano.
La fuente, bueno, vamos, déjame contar que Pong, como ha pasado con mi programa local, Pong va a venir aquí varias veces a este programa, subsecuentemente, a hablar del barrio chino, a hablar de la caja china, a hablar de la trompeta china, a hablar de la farmacia china, a hablar de las medicinas chinas. Son una serie de variantes, pero hoy tenemos básicamente la culinaria. Ahora que estamos hablando de esto, los culíes de Cuba, ¿cuál es la fuente? De alguna manera, de los culíes que
los
iban a
culíes
Cuba.
Eran del sur de
Del
China,
sur de China.
Del sur de China. Y llegaron a Cuba el 4 de junio de 1847.
Es el primer reporte de la
no,
llegada.
No, es el reporte oficial. Oficial. Oficial, en un barco Oquendo se llamaba.
Kendo.
Oquendo.
Oquendo.
Español. Y Oquendo. Y el motivo fue sustituir, de cierta forma, la esclavitud negra,
pero porque no eran esclavos como tal, era un modo de esclavitud.
Bueno, eran culíes,
no era...
eran bajo un contrato de 8 años, el trato no era perfectamente el de un empleado bajo contrata, sino era bastante duro el trabajo, pero tenían la ventaja por encima de la esclavitud, de los esclavos negros, es que los esclavos negros nunca eran liberados.
Claro.
Salvo por la famosa carta de liberación. Y los chinos sí tenían un contrato de 8 años que podían prorrogar. Y recibían bajo contrato, que eso es discutible y es un tema para tratar, determinadas ventajas o determinados prebendas. O sea, ellos recibían ropa, recibían una pequeña paga, una serie de cosas.
Ellos no son los que introducen, por tanto, que es el tema de hoy, de ahí no viene el arroz frito.
Cuéntanos
del arroz
frito. No,
¿cuál
no,
es la historia?
No. Los chinos en Cuba fueron a trabajar, eran la mayoría, la inmensa mayoría, yo diría que casi todos eran de origen campesino, muy humildes, en una gran necesidad económica.
¿Hombres, la mayoría, o todos?
Casi todos eran hombres. Se cree que no llegaba ni al 2% las mujeres que fueron. Por lo cual se hizo la mezcla que es en Cuba, con los blancos, con las negras y con las mulatas.
Claro.
Que han dado resultados increíbles.
De ahí sale LAM, me imagino yo.
De ahí sale LAM y sale mucha gente. Entonces, esos chinos crearon lo que fue la base fundamental de lo que fue el barrio chino. Acuérdate que el barrio chino está pegado a lo que era la Zanja Real.
Que era el agua, nombre de la calle Sanja.
Claro, era el agua que abastecía a la ciudad hasta el puerto. Y venía de las aguas de los afluentes del río Amendares. Que nace en Río Cristal.
Claro.
La gente no sabe eso. Entonces, toda esa agua que...
El Lucillo, el acueducto,
claro,
toda
claro,
esa
exactamente.
Área.
Okay. La famosa Quinta de los Molinos, que utilizaba esas mismas aguas para...
Estamos hablando de La Habana, por supuesto.
Sí, para moler la harina y una serie de cosas. Bueno. Los chinos empezaron, los que terminaban ese contrato, algunos regresaban muy poco, la mayoría se quedó, y aprovecharon la Zanja Real para sembrar en esa zona. Estamos hablando de una Habana en la cual es la Habana, la ciudad como tal, estaba intermuralla, o sea, estaba dentro de la muralla.
Claro.
Todo lo que es fuera de la muralla es lo que ya era la Habana que comenzaba. Y los chinos estaban en toda esa zona. Y la primera presencia que hay de chinos es en el 1858. Fíjate, de 47 a 58.
Han pasado casi 11 años.
Claro. Ya daba tiempo a que se hubiesen vencido los contratos, exactamente.
Esa aplicación.
Entonces esos chinos empezaron a... Y entonces hay una, como diría, un cierto testimonio de que la primera manifestación del barrio chino se produce por un chino llamado Chun Long, que después asumió el nombre de Luis Pérez.
Claro, se ponía el nombre.
Sí.
Claro.
y que creó una fondita, un lugar de venduta de comida en la calle Zanja y Rayo,
Okay.
que es uno de los extremos del barrio chino.
Claro.
Ahí se fundó. Y había otro que se llamaba Lin Xin Yen, que también tomó el nombre de Abraham, y que lo que hizo fue venduta de verduras, frutas, etcétera, pero a los chinos también.
Okay.
Entonces ahí se conformó, se comenzó a conformar lo que es el barrio chino de La Habana. Que en realidad el centro principal del barrio chino en aquel entonces y hasta que fue lo que fue, es la calle San Nicolás entre Zanja y Dragones,
Okay.
incluyendo en ese pedazo en la calle Cuchillo.
Claro.
Ese es el centro. El resto después se fueron abriendo, pero en realidad las principales tiendas y almacenes, mi familia, por ejemplo, tenía un bazar ahí en San Nicolás, y ahí en San Nicolás se ubicó el restaurante El Pacífico,
Claro.
que dentro de los restaurantes chinos es el más importante.
Ahora, de ahí por supuesto que esta explicación es importante para saltar al arroz frito, porque tú estás
Porque
haciendo el
sí, pero
antecedente.
para mí es importante porque mi investigación, yo he investigado el arroz frito, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno,
Ajá.
en todos los países. O sea, yo he investigado en San Francisco, en Vancouver,
Pero ahora justamente, ahora que mencionas,
en Brasil,
en New York,
en el Sao Paulo, en el
son
barrio
los Chinatowns, por ahí es donde voy
Libertades,
ahora, ahí es donde
sí.
voy ahora, que estoy viendo que este es el antecedente para
Sí.
llegar a platos fuertes,
Sí.
además utilizando la palabra, la frase correctamente bien hoy. La pregunta es la siguiente, el Chinatown este de La Habana, ¿llegó a ser en su momento uno de los primeros más grandes que vio el
En
mundo?
realidad sí,
Sí.
en aquel momento era el más importante, a pesar de que San Francisco tenía más población china que La Habana. Pero desde el punto de vista económico, acuérdate que el barrio chino tuvo dos etapas. La primera, esta que estamos conversando, de los chinos pobres, aglutinándose. Y la otra, el fenómeno de los que se conoce como tal, como los 5.000 chinos ricos que fueron de California a La Habana y le dieron la vitalidad y el impulso económico necesario al barrio chino.
O sea, 5.000 chinos ricos de California van a La
Van
Habana.
a La
O
Habana.
sea, a La Habana.
Comerciantes, gente con poder económico.
¿Qué año es eso? Ya
Bueno,
siglo XX.
eso fue finales del siglo XX hasta el año 20 y pico, 30 y pico. Ese golpe económico fuerte hace que por ejemplo, en el barrio chino de La Habana, los chinos tenían la posibilidad de oír ópera china y las grandes compañías de ópera china de Estados Unidos iban a Cuba. Cosas que no ocurrían en otros lugares de América. Porque, por ejemplo, sabemos que producto del 59, lo que pasó en Cuba, Perú recibió mucho más chinos de lo que se suponía que iban a ir.
Claro.
Que posiblemente eran los que supuestamente iban a ir a Cuba y a cerrarse la cosa, pues se fueron para allá.
Porque también hay una ola de inmigración china que tiene que ver con chinos que escapan del comunismo, que no quieren,
Que escapan
escapan de la China comunista.
por un lado y por el otro, que son la fuerza vital necesaria de renovación constante que requiere una inmigración o un colectivo étnico, que es lo que sucede en Cuba. En Cuba ya no hay chinos originales, muy poco. Yo creo a estas alturas que
Porque
quedan muy
se
pocos.
fueron yendo
Yendo y muriendo
y
los que
muriendo.
algunos que no se fueron. Pero lo más terrible que tiene Cuba con respecto a los chinos es que por un problema político, China comunista impuso en Cuba algo que yo no lo acabo de entender, pero bueno, lo impuso porque ella lo quiere hacer así en todo su territorio, que solamente se hable mandarín. Pero los chinos en Cuba, ninguno hablaba mandarín. La
Que hablan
enorme, hablaban cantonés,
cantonés.
y dentro de los cantoneses, las variantes de cantonés que hay, por ejemplo, el jaca y esas cosas, pero hablaban.
Oficializaron como que la
Pero
lengua el
entonces es otra
mandarín,
cultura,
otra cultura.
otra gastronomía, otra
Claro.
forma de pensar.
Por supuesto.
¿Me entiendes? Entonces, lo que hay en Cuba en estos momentos es un show turístico.
Claro.
Sí, es una escenografía.
Han tratado de revitalizar ahora,
claro, está, están revitalizando, pero a partir de un fenómeno inexistente. Es claro, como si
una
ahora...
Una especie de caricatura.
Bueno, es como si yo quisiera rehacer la sociedad
cubana,
española en Cuba y decir que eran vascos, que son los vascos. Claro, y hay que hablar de Euskadi.
Exacto.
No se, euskera. No se puede.
Buena comparación.
Porque ellos comen diferente, son diferentes, piensan diferente.
Claro.
Y eso es lo que ha pasado en Cuba. Entonces, ya los chinos para mí en Cuba son como los dinosaurios que desaparecieron.
No, porque comenzaron a irse, tenemos tú y yo, sin mencionar nombres, tenemos un amigo incluso común,
claro,
que son de familias emigradas que fueron huyendo al comunismo y les sorprende el comunismo en el 59 y terminan yéndose, que sobre todo fueron a parar muchos a Canadá,
claro,
desde a Vancouver,
a Vancouver y Toronto.
A Toronto, fueron a parar los de Cuba, los chinos cubanos.
Sí, muchos van para allá. Y entonces eso es lo que sucede, entonces ya esa cultura o esa huella, lo que queda son restos.
Uh-huh.
Y los hijos y parientes y descendientes de esos chinos, lo que están ahora estudiando para, de buena fe, mantener las costumbres y esas cosas, están utilizando una lengua que sus abuelos nunca usaron.
Nunca usaron, claro.
Es que no usaron, no, es que no conocían.
Es totalmente un fenómeno totalmente desvirtuado,
desvirtuado
totalmente
por completo, claro,
completo,
claro.
Entonces, que ha perdido identidad.
Es un fenómeno que se entiende porque, desde luego, China, como país gigantesco que... impuso el idioma, a pesar de que a estas alturas, en estos momentos que tú y yo estamos conversando, hay regiones en las cuales se niegan a hablar mandarín.
Claro.
Por ejemplo, Cantón, los jóvenes en Cantón, y lo que tú estás viendo que está sucediendo en estos días en Hong Kong es resultado de eso, que China está tratando de imponer sus criterios y sus parámetros en regiones en las cuales no es posible, por lo menos, no sé, a la fuerza no creo que van a poderlo lograr.
No, eso no, claro que no.
¿Me entiendes? Entonces volvemos a lo del barrio chino. Lo que sucedió fue que el restaurante que transformó, vamos a decir así, mejoró el arroz frito, fue el Pacífico.
Ok. Que después incluso fenece. O sea, en los años 60 lo acabaron.
Yo tuve la posibilidad
Hasta que lo rehabilitan, fulanito lo rehabilitó con el año 99 por ahí.
No
antes.
Fue en el 85.
En el 85, ahí fue.
Yo trabajé en ese proyecto.
Y fue, inauguró y todo aquello.
Yo trabajé en ese proyecto.
Claro, qué cosa.
Ese proyecto se dio por conversaciones que yo tuve con el ingeniero Menéndez, después con Fernández Mel y no sé qué iba. Bueno, en definitiva, se hizo el restaurante que hubo que... El restaurante era de 5 pisos y en el último piso en la azotea estaba el restaurante y hubo que bajarle un piso porque la situación estructural no lo permitía. Y se hizo un proyecto, yo creo que sí, con cierta dignidad, pero como todo en la vida, ya creo que en estos momentos es algo de Confucio, se llama, un centro de...
Muy apropiado para salir ahora en este primer segmento de esta conversación, ya habiendo hecho PON este preámbulo, esta introducción, que era necesaria para ahora en la próxima media hora, pues entrar directamente en esta certeza, porque yo conversando ahorita con él, yo hablaba, utilicé términos teoría, hipótesis, me dijo, no, está comprobado la evolución y el origen del arroz frito este, sobre todo con el acento cubano y con una factura cubana, que es la que ha derivado, según Ponce ha investigado. Vamos a salir aquí en nuestro segmento con una canción apropiada, que es esta pieza de Serrat que se llama Sombras de la China, que son las sombras chinescas, pero en este caso es lo que diría Pong de lo que estaba pasando en Cuba, totalmente desvirtuado, que lo que son prácticamente son sombras de la China. Nuestro invitado hoy, señores, aquí en la barbacoa de Pepe, es Alfredo Pong, este amigo personal y un gran conocedor de la presencia de la cultura china en Cuba con todo lo que ha pasado, y hoy, en una primera vez de tantas que va a venir acá, ahora en la segunda media hora va a conversar acerca de un aspecto totalmente impensado, insospechado para ti, del origen del arroz frito, la influencia del arroz frito cubano, cómo fue derivando, incluso las razones por las cuales el arroz frito nace como plato, que hay una razón por la cual. Así que vamos a escuchar aquí las sombras de la China de Serrat para regresar en la próxima media hora con ya el plato fuerte, que cabe la palabra y la frase perfectamente bien. Vamos a escuchar a Serrat y regresamos ahora en apenas segundos aquí en la barbacoa de Pepe.
del mar, piel oscura, ojos pequeños, las manos llenas de sombras, las sombras llenas de sueños. Y a cambio de una cerveza, por la noche en la cantina, con exótica destreza regalaba sombras, sombras de la China. Sombras de la China, sombras de la China. Ve a correr la liebre por la cortina, al ganso haciendo el ganso, al héroe y al villano. Las manos del sueño siempre traen un sueño de la mano. Las manos del sueño siempre traen un sueño de la mano.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí, 34 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre.
¿Por qué no pone la tremenda corte?
¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo.
Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación les ofrecemos los titulares de las principales noticias que escucharán en nuestro noticiero de las 11 de la noche. Funcionaria estadounidense critica al régimen cubano por impedir viajes de religiosos. Luis Almagro dijo que Cuba sigue siendo una amenaza a la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental. La CIP pide la liberación del periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre. Los agentes cubanos en Venezuela controlan las milicias bolivarianas y la inteligencia, dice vicepresidente del Brasil. Los cubanos recurren a Twitter para protestar contra los apagones en Cuba. La Unión Europea amenaza con sanciones al régimen de Maduro si el diálogo con la oposición no da resultados. Y denuncian que más de 250 presos políticos han sido torturados en Venezuela. Esto y más a las 11. Le esperamos. Yo soy Dámaso Rodríguez.
Caselita aquí, domingo, palo la tu cafeta. Que no hay quien me engañe gelo, te le libra le papolea. Aquí lo la le mordeato, egua, bueno lo egua. Los plátanos muy malas, tombe le malo lo y pinto. Acércate que le vela, el chinito ya hace mal. Con una yuca sopela, que se ablanda con cabo. También te laigo calabaza, ñame, tómate y aquí. El apio que no hay en plata, zanahoria y peleje.
Estamos de vuelta, señores, aquí en la barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Hoy con un invitado especial, nuestro amigo personal, Alfredo Pong, un hombre de muchísimos horizontes, pero sobre todo por sangre y además porque se ha dado a la tarea de hacer este tipo de trabajo. Alfredo se ha vuelto aquí en Miami, se ha perdido en Cuba, qué pena, Cuba se lo perdió. Esta figura importante, investigadora de la imbricación de la cultura china y la cultura cubana. Y hoy, en un primer programa de varios que haremos aquí en esta serie, aquí en la barbacoa de Pepe, Alfredo ha venido hoy aquí a conversar de un aspecto interesante que es el arroz frito. Alfredo, adelante, cuéntanos todo lo que tiene el origen del arroz frito. Ah, y lo de las sombras chinescas que estábamos hablando.
Bueno, la sombra chinesca es una cosa en medio de la zona de Camboya, Tailandia, etc. Yo lo que quería era aclarar una cosa que para que todos los cubanos entiendan por qué Cuba y por qué los chinos en Cuba. Si tú coges el mapa y ves la ubicación de Cantón, de la provincia de Cantón, sur de China, y Cuba, vas a ver que están en la misma... En la misma
por
línea.
Por tanto, el clima
es exacto.
O sea, por lo tanto, La fruta,
la luz, que es muy importante.
Los animales,
todo. Cuando los chinos llegaron a Cuba, se dieron cuenta que estaban, salvo el idioma, y desde luego, ¿no? Pero estaban en un lugar muy parecido a lo que ellos conocían. Uh-huh. Eso hace que ellos quieran tanto y muchos, una gran mayoría se quedó en Cuba. Uh-huh. Y entonces volviendo a lo del arroz frito, en China era costumbre porque eran campesinos de lo que nosotros llamamos hoy en día la cocina de aprovechamiento.
Ok, ajá.
Que es que el stover, lo que nosotros decimos las sobras del día anterior, se usan
Para otro plato, claro. Ese es el origen.
Entonces, el choufan, que es el arroz frito, es resultado de eso. El arroz viejo del día anterior, la carne, el pescado,
los vegetales.
Claro, lo que quedara.
No es un plato que haya
nacido. No es un plato sofisticado, no es un plato. Ahora, cuando eso llegó, acuérdate que los chinos que llevan el arroz, este choufan, o esta idea inicial, son los chinos que van a construir la línea de ferrocarril este-oeste de San Francisco en adelante. Uh-huh. Esos chinos se dan cuenta en un momento determinado.
San Francisco, aquí en Estados Unidos. En
Estados Unidos,
California.
Claro. Okay. Ellos se dan
no
cuenta.
San Francisco de Paula. ¿Okay?
No, claro. Ahí sí estaría Hemingway. Ellos se dan cuenta que había todo un potencial en cuanto a que Estados Unidos en aquella época, a pesar de todo, todo era mucho más barato. Los norteamericanos tenían mucha sobra de jamón. No es el leftover, pero no es la cosa de que alguien lo usó y lo masticó, no. Es lo que queda, lo que va quedando. Y como el arroz frito se hace de picotillo, pues era mucho más fácil.
Que esto es lo que se llama en el mundo del cerro, se llama recortería o montería.
Ah, ¿no? Exactamente, recortería.
Pero, es fresco.
Claro.
Es lo que es.
Pero limitado.
Claro.
Cuando ellos llegan a Cuba, se dan cuenta, sobre todo los 5.000 aquellos chinos que hablamos.
Ricos,
que vienen con la idea de montar negocio y hacer y prosperar.
En Cuba.
Y una de las razones es el clima. Vuelvo y repito, la afabilidad, la característica del carácter del cubano.
Estaba más en sintonía que vivir
claro,
en New York,
más
en Estados Unidos,
claro.
En San Francisco.
San Francisco, claro. ya es otra cosa. Uh-huh. Entonces, llegan y traen el arroz frito que ya habían ellos desarrollado en California.
Okay.
Pero se encuentran con un fenómeno que es...
Que tampoco es el arroz frito...
Tampoco, de China. No es okay. El que nosotros conocemos.
No, ni el de China tampoco.
No, el de China ya se quedó atrás. Ese ya se... Okay. Bien, cuando ellos llegan a Cuba se dan cuenta de lo siguiente, en aquella época. El marisco baratísimo y abundante.
Una isla.
Estamos hablando del archipiélago, sí. Estamos hablando de mar.
No, y una isla chiquita, o sea,
donde quiera que tú comes, aguas, con la costa, aguas bajas y calientes.
Con plataforma.
Claro. Toda la langosta que quiera, todo el camarón que quiera. Te encuentras que hay pollo baratísimo, puerco.
Baratísimo.
Que de eso yo quisiera hablar en otro momento, porque la idea del cubano de que el puerco es la carne principal,
claro.
Eso no es así. Uh-huh. Okay, eso es un resultado de la escasez de todos estos años. Uh-huh. Entonces, se encuentran con todo ese fenómeno y entonces en el Pacífico es donde ellos se dan a la tarea de enriquecer ese arroz frito que ellos traían de San Francisco, agregándole...
¿En el Pacífico o el restaurante Pacífico?
El restaurante Pacífico.
Okay, porque San Francisco da al Pacífico.
No, estamos
Pacífico.
Hablando okay. Del restaurante Pacífico que en está ahí, frente a la calle Cuchillo. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, el arroz frito que se desarrolla en Cuba y no existe como tal en ninguna parte del mundo. Y lo digo yo que he ido a todos los lugares... Y esto he hecho una investigación a fondo. Uh-huh. El arroz frito de Cuba, que desarrollaron los chinos, no los cubanos, los uh-huh. chinos en Cuba, tiene arroz desde luego. Tiene jamón, uh-huh. jamón pierna, tiene pollo, tiene camarones secos y camarón fresco. Uh-huh. Tenía langosta, tenía carne puerco ahumada, China, que se llama chasiu, que es una forma de carne de puerco, tenía lapcheon, que es la butifarra china.
Wow, ¿cuántas cosas tenía?
Tenía huevo.
Sí, claro, el huevo.
Y ahí fue donde se agrega por primera vez que después se quedó el frijolito
chino.
El brote del frijol mon.
Okay. Eso
es cubano.
Quiero detenerme, eso es
cubano 100%. Cubano. El cebollino no, el cebollino ya venía de California, pero el frijolito sí se le agregó en Cuba. Y todas estas cosas que dije anteriormente. O sea, que era un arroz frito tan cargado de cosas tan únicas, más la forma en que ellos desarrollaron la salsa. No es salsa china. Mucha gente en Cuba, por problemas de la escasez y las limitaciones, hablan de salsa china. No.
Sin embargo, por la base soya.
No, es salsa china, además de salsa ostiones, además de otras salsas. Uh-huh. ¿Ok? Y la presencia de un elemento que ha sido vilipendiado por ignorancia, que es el MSG, uh-huh. el glutamato monosódico,
claro.
Que no hace daño en lo más mínimo, y que está presente en la comida china de toda la vida, desde hace 5.000 años. Uh-huh. Si hubiera sido dañino, ya tú sabes, no fuera China el país más poblado del mundo.
Claro,
así que eso es obvio. Claro. Entonces, todo eso se hizo. Y entonces ese arroz frito, el cubano lo conoce, se empieza a expandir en las diferentes cafeterías y restaurantes chinos.
Y comienza a proliferar en los restaurantes chinos, el cantón, el otro.
Pero siempre eran restaurantes gerenteados por chinos.
¿Has hecho una investigación de cuántos restaurantes chinos llegó a haber en La Habana?
Bueno, la cantidad no la tengo realmente. Es fácil de encontrar porque yo tengo, por ejemplo, yo tengo la guía telefónica
del
año 58.
Ahí están.
Y ahí están todos, así que no es difícil.
El cantón desapareció, que es el que gustaba mi papá. Hay uno que se llamaba Cantón. El cantón desapareció.
El cantón estaba ahí en 23, en donde está el cementerio, ¿cómo se llama esto? Ya estoy perdido ya. 23 y 12, había un cantón ahí.
Sí. ¿Dónde estaría Chinechita, la pizzería? ¿Era ahí? No.
No, ahí estuvo hasta...
La pelota, que no era la pelota.
Frente por frente al 12 y 23. Okay. Al cine.
Al cine.
Ajá. Pero había muchos restaurantes. Bueno, estaban las Estrellas de Oro, que eran varias.
Okay.
Estaba la cadena de los Huacamba, Huacamba Carabalí, y todo eso eran de chino.
Uh-huh.
Estaba la cafetería del América, del Cine América, uh-huh. La cafetería de la esquina grande.
Había uno que duró toda la vida, que eso estaba en Infanta, como entre San Miguel.
Esa es la Estrella. Porque la Estrella era una cadenita, okay. Una cadena.
Y tenía así. Varios lugares.
Tenía así. Varios. Había una muy famosa frente al Mercado Único, que está ahí en Cuatro Caminos.
Y el que era el Yancé, que no se llamaba Yancé, no tenía otro nombre chino. Era,
tú dices el de 23.
El de 23 y
eso 26. Eso se llamaba Hong Kong.
Hong Kong se llamaba. Claro, Hong Kong, claro, no era mala palabra.
Imagínate ahí.
Claro, Hong Kong.
Eso era Hong Kong y habían otros más. Pero es igual que Polinesio, Polinesio que era la cadena norteamericana, Vic, pero que después asumió, yo tengo parientes míos en el Polinesio, o sea, mi padrino gastronómico, vamos a decirlo así, culinario, fue el que introdujo en el Polinesio el horno de palo guayaba para hacer la carne ahumada,
porque tú eres sabor a jamón,
las bolitas de queso y el arroz frito de Polinesia era bastante parecido al de el Pacífico, y enfrente estaba el Mandarín.
Claro, tú sabes que hay un paralelo no solamente el arroz frito, conversando con chefs españoles, y tú vas a estar de acuerdo con esto, aquí en Miami, que me han contado que, por ejemplo, la paella, la famosa paella valenciana, Cuba es quien la magnifica.
Sí, bueno, es el mismo fenómeno. La paella cubana, claro. La paella cubana tiene cosas que a los españoles ni se le ocurren.
No, langosta.
Langosta, camarones, carne de puerco y pollo. Y jamón.
Y la otra cosa que lo que pasa...
Ah, el chorizo.
Y la famosa tortilla vasca, que aquí también es otra magnificación de la tortilla. Es increíble.
Ahora, todos esos fenómenos se producen por la posibilidad y el precio de los productos estos en Cuba. ¿Me entiendes? O sea, los chinos estaban enamorados del país en el momento en que llega el 59... En el desastre del 59, en ese preciso momento, era el momento del despegue. Iba a haber un despegue enorme. Ya los chinos tenían bancos, ya los chinos tenían compañías constructoras. Uh-huh. El primer edificio hecho por capital chino está, si todavía está ahí, en Dragones, entre San Nicolás y la otra, ¿cómo se llama ahora? Estoy perdido.
Manrique, ok.
Entonces tenían clínica china, que vamos a hablar cuando hablemos de la medicina china. Yo nací en la clínica china, en Kaokon, en Lauton.
Eso sin contar además negocios de menor cuantía, que era el famoso tren de lavado. Que era
No, de eso podemos hablar, de los trenes de lavado, de los puestos de chino, los puestos de fruta y vianda.
Las bodegas, tantas bodegas, la bodega española, la bodega china, ve montones.
Las bodegas y los lugares donde vendían helado,
también,
los frozen,
también.
Frozen, bueno, de fruta sin leche.
En Matanzas había, esto para la gente vieja, pues ha pasado tanto tiempo ya que incluso uno que era un niño ya uno ya tiene, ¿qué te cuento? En Matanzas tenía, a ver, para la gente matancera vieja, allí en el cuadrante del Parque de la Libertad, que era las cuatro calles son Ayuntamiento, Santa Teresa, Contreras y Milanés. La cafetería que se encontraba en la esquina de Ayuntamiento y Milanés se llamaba Los Chinitos.
Oye, helado
que vendían ahí, claro. Y eran chinos los originales, los chinitos.
Una cosa que yo quiero agregar, el arroz frito del Pacífico y bueno y de los demás lugares era tan barato, por 80 centavos, te vendían el arroz frito especial, que era una cajita como para los cubanos que están en Cuba, donde se hacen las fiestas.
La famosa cajita.
Pero bueno, era una caja de cartón
de
encerado.
De cartón, claro, con la blanquita.
Ahí lo llenaban hasta alta, arriba de ese arroz frito con todos los hierros y le ponían tres o cuatro maripositas chinas, que como único, en el único lugar de la tierra que se le llama a wontón, maripositas chinas en Cuba. Aquí y ahí yo tengo una anécdota corta que voy a hacer ahora, que es para morirse de la risa. Tengo una amiga que llegó de Cuba y fue a un restaurante aquí en Miami, chino, y le dijo, hablando inglés, dice, I want Chinese butterfly. Y Chinese with the Fly, la China se le quedó mirando y dijo, we know, nosotros no hacemos ese tipo, no nos comemos esos animales.
Mariposita china, pensó que estaba haciendo.
Porque ella, en realidad se llama wonton.
Wonton, es como,
como género, ¿no? Y existen casas específicas de en todas las partes del mundo, aquí en Nueva York, aquí mismo en Miami.
Y ese arroz frito, nada más. Ese arroz frito cubano es el que llega aquí a Miami.
Ese arroz frito no llegó a Miami.
No.
Ese arroz frito se quedó con los chinos en Cuba. Y desapareció porque hoy en día yo he hablado con cubanos y me dicen, no, porque el arroz frito, que muy sabroso, a mí me encanta, que lo hacemos con perro caliente, con... No, eso no es arroz frito, eso no es arroz. No te pongas bravo, el arroz frito llega a todo lo que te dije anteriormente, es muy complejo, tiene su forma de elaboración, pero no se hacen wok, para empezar.
En
alta temperatura.
Que es esta...
600 grados.
No, el wok es esta... La cazuela
esta cónica.
Que es el eslabón perdido entre la cazuela y cónica, el sartén.
Redonda. Sí.
Redonda. Es el eslabón perdido entre la olla y el sartén, por decirlo de alguna manera.
Sí, pero es de hierro fundido. Y tiene que tener una temperatura como de 600 grados. De manera que cuando el alimento toca esa superficie, se cocina y sus jugos, carne o verduras o lo que sea, se quedan atrapados porque se sella todo el exterior.
Eso ahí.
Ese es el secreto del wok.
Y después, bueno, la degeneración de ese arroz frito termina siendo este fenómeno que es el año 69, 68, 70 en Cuba, que lo que le decían arroz salteado. Que era una porquería.
Que es lo que se come.
Que era sabroso, pero bueno.
Sí, claro. Pero no es posible.
No tenía jamón,
de arroz frito,
no tenía,
claro. Ese arroz frito que estamos hablando, ni siquiera en el barrio chino de Cuba, ahora con todo el lío del turismo, se puede hacer.
A nivel de que este vuestro servidor, Pepe Forte, es el memorión, el Benjamín, el burro Benjamín, hay que recordar, por ejemplo, en el caso de Marianao, que después terminó siendo playa, cuando lo dividen en la Alicia, Marianao y Playa, había el restaurante que estaba en Belén, al lado de la farmacia, que vendían ese arroz frito.
El arroz salteado,
y en el caso de Matanza, en la calle Plácido, había otro restaurante de este corte,
sí,
pero era muy
en aquel momento el arroz salteado era huevo, arroz y algún embutido.
Y algún quizás frijolito chino y la mariposita china que te daban un par de ellas, ¿no? Alfredo, que no nos queda tiempo. Gracias como siempre por haber venido acá la primera vez. No va a ser la primera, vas a regresar conmigo acá porque además nos antecede tus visitas con tantas a mi programa local en Miami. Así que no estamos haciendo otra cosa que lo que hemos hecho ya,
claro.
Como dices, en otro momento. Así que no sé qué otros temas en el futuro tú podrías... O qué otra cosa tú quisieras apuntar finalmente para acabar de cocinar el plato de esta noche. ¿Qué tú quisieras apuntar? ¿El arroz frito? ¿Algo más?
Bueno, que el arroz frito como tal, repito, como lo conocemos en Cuba, el original del Pacífico o de Cuba, vamos a decirlo así, de 59, no se ha repetido en ningún... Acá en Miami hay un restaurante que cuando yo llegué me llevaron, mi familia... Y yo he insistido con ese restaurante y es el único que hace algo parecido.
Uh-huh.
El único. Uh-huh. El resto...
¿Me llevaste ahí?
Sí.
¿Me llevaste ahí?
El resto no hace lo mismo porque es que tú no puedes poner a un inglés a hacer una fabada. La podrá hacer, pero no le va a quedar. ¿Me entiendes? El momento en que ese individuo tiene que coger su cuchara y probar para ver cómo va el punto... No lo puede.
Otro día, a mí, yo justamente estuve comentando hace poco que estuve comentando aquí del pesto, y estoy diciendo que estoy tratando de hacer con cuidado, no quiero que mis compatriotas, mis queridos hermanos, estén padeciendo, escuchando este programa, hablando de comida. Pero de todas maneras, quizás un día que regreses acá, para que si alguien pueda hacerlo, y porque además Pong es un magnífico chef, lo ves también, y para que nos hable exactamente de cómo se hace un arroz frito, de verdad, con todas las leyes.
Está bien.
Porque además no solamente los ingredientes, sino más cómo se hace. Porque
sí,
también
cómo se preparan los ingredientes.
El cómo es lo que termina finalmente, como en todo plato, es lo que termina desembocando en la factura final.
Claro.
No solamente los ingredientes. Un ingrediente se los da a cualquiera y si lo hace mal, le sale mal el plato, ¿no?
Exactamente.
Por supuesto.
Es que en realidad, Pepe, la cocina es química pura.
Claro, es química.
Y si tú no pones la fórmula adecuada, en las proporciones adecuadas, no te queda igual.
Y a mí que me gusta, sobre todo a nuestros amigos en Cuba, hermanos y familia y lo que sea, comentándoles siempre tecnología y cosas que en Cuba a veces no tiene acceso, que tú me has estado a mí instruyendo en este fenómeno de día que son las cocinas de inducción.
Ajá.
Que son una maravilla, que nos queman.
No,
y
eso...
todo un día venir para que me... Porque además
está
tú
bien.
Tienes una
Yo tengo una y yo estoy muy contento con, con los resultados.
Y funcionan los resultados.
Claro, no alcanza la temperatura para un wok.
Ah, mira, tú eso, un detalle interesante.
No, ni esa ni ninguna.
Ninguna, claro.
Tendría que ser fuego y un fuego, pero un fuego, vivo. Las cocinas hechas para wok, te digo, para alcanzar 600 grados,
tiene que tener
un fuego, es un soplete. Mucho soplete. Claro.
Oye, gracias Alfredo, gracias viejo, como siempre para mi contacto contigo que hemos tenido siempre la radio y por primera vez aquí. Alfredo Pons, señores, del otro lado se encuentra pues Viñoli y Mike ahí. Vamos a salir de aquí otra vez Alfredo ahora con esta otra pieza de Evangelis.
Antes de irnos yo quiero decir Choikin.
¿Qué cosa es?
Adiós.
Adiós. Gracias señores, bueno, ahí te quedas ahora con Evangelis y Pons regresará en otro momento acá a conversar acerca de cultura china en otro momento.
This sadness I do not know. When I go home, the moon goes with me, and my shadow follows me.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.